Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho y bienvenidos sean todos a tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy lunes 7 de abril del 2025, señores. Usted tiene el plato de arroz con habichuela, la chuleta y los tostones en la mano, pero ya Noel también tiene ese platito junto con el plato del deporte que nos tiene para hoy. Pero antes tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González nos estarán hablando sobre el mundo del deporte. Así que saludamos, antes de irnos a la pausa, a nuestros amigos de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas. Así que hacemos una pausa y cuando regresemos ya están listos para hablar de deportes aquí en tu almuerzo en deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En deporte es por lunch con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que hoy, mira, vienen con el plato lleno. Muy buenas tardes y buen provecho a ambos.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. Buen provecho de igual manera a todas las personas que están en sintonía de tu almuerzo en deportes. Sin duda alguna, un lunes que va a estar repleto de mucha información, de mucho análisis, todo lo que pasó durante el fin de semana y lo que va a suceder durante el día de hoy, la trayectoria de esta semana. Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro querido compañero, licenciado en farmacia, embestializado en deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, comienzo con algunas notitas del ámbito del deporte, sin duda alguna, que son de alegría para mí. Durante la semana pasada se anunció que Carmelo Anthony fue seleccionado al Salón de la Fama del Deporte del Baloncesto de la NBA. Y muchos dirán, no ganó campeonato, pero no fue necesario para tener una carrera dentro de este deporte sumamente exitosa. Está en la posición número 10 dentro de los líderes en puntos en la historia del baloncesto de la NBA. Y qué bueno, porque Carmelo Anthony, aunque no reside en Puerto Rico, pero sabemos sus raíces puertorriqueñas, y lo ha demostrado porque ha hecho muchas obras benéficas en este país en pro del desarrollo del deporte del baloncesto. Así que, Josué, ¿cómo tomas esta noticia?
Bueno, con júbilo, ¿no? Un boricua que esté dentro del Salón de la Fama. Como tú bien mencionas, podríamos hablar de que estuviera para mí, Noel, en el top 5 de jugadores que nunca han ganado un campeonato, pero tuvieron una carrera exitosa, ¿verdad? Podemos poner ahí a Karl Malone, a Stockton, a Charles Barkley, y ahí podemos poner también a Carmelo Anthony, un jugador que tuvo una carrera espectacular con Denver, con los Knicks. Figura en un momento dado, ¿verdad? Considerado uno de los mejores 5 jugadores en la NBA, y creo que es más que merecido su inducción al Salón de la Fama.
Definitivamente, y como dije, como puertorriqueños que somos, pues simplemente nos sentimos muy contentos de que Carmelo Anthony estará en el Salón de Inmortales del el Salón de la Fama del deporte del baloncesto de la NBA para la historia. Y no tengo la más mínima duda de que en alguna esquinita por allí va a haber una bandera de Puerto Rico, porque Carmelo Anthony ya lo ha demostrado que se siente orgulloso de sus raíces puertorriqueñas. Bueno, dentro de otras noticias de impacto, ya esto lo habíamos, pudiéramos decir, adelantado, habíamos analizado el tema de, en un momento, hablábamos de dónde irá y qué hará con su futuro dentro del deporte del béisbol el joven dominicano Vladimir Guerrero Hijo, el cual su papá ya está en el Salón de la Fama del deporte del béisbol. Y durante este pasado fin de semana, pues no nos sorprendió particularmente a mí que ya asegurara su futuro y el resto de su carrera. Yo pudiera decir que vamos a ver las estipulaciones del contrato, porque uno nunca sabe, y ya pasó con Giancarlo Stanton, que uno pensó en aquel momento, aquel contrato de 325 millones, donde pensábamos y dijimos, oh, ese va a ser Marlin toda su carrera, pero no fue así. En un momento, pues los Marlins lo cambiaron a los Yankees de Nueva York. Pero sí puedo decir que ya Vladimir Guerrero Hijo aseguró su futuro económico. No me sorprendió particularmente. Y Josué González, ¿te sorprendió o no te sorprendió? ¿Qué piensas de esta decisión? La cual 14 temporadas, 500 millones, un promedio de sobre 35 millones por temporada, se quedará por el momento Vladimir Guerrero Hijo siendo el primera base de los Blue Jays de Toronto.
Bueno, interesante. Sabemos que es un muy buen contrato para él. Estamos hablando, como tú mencionas, de alrededor de 36 millones de dólares por año. Pero aquí lo interesante es el tiempo. El tiempo del contrato, 14 años. O sea, que él aseguró 14 años, está recibiendo una cantidad más que sustentable, ¿verdad? No va a tener ningún problema económico en el resto de su vida. Y qué bueno, Noel, porque a mí, cuando los equipos, vamos a decirlo así, de abajo, los que no son de mercado tan grande, pues pueden hacer este tipo de contratos, pues a mí me alegra, porque uno, pues lamentablemente, espera que pues se va para los Dodgers, para los Mets, para los Yankees o para Boston. Y cuando veo que es algo diferente, pues me llena de júbilo, y más cuando es el equipo donde él empezó. O sea, que están apostando a él, y creo que una movida inteligente. Ya se saca toda presión de encima, ¿no? Él tranquilito, puede jugar la primera base tranquilo y sabe que su futuro está asegurado. Así que enhorabuena por él y por el equipo de Toronto, porque sabemos que es su figura principal.
Yo soy de los que particularmente en un momento pensé y dije, Vladimir Guerrero Hijo va a hacer lo que hizo Juan Soto, y va a esperar y va a ir a la agencia libre, porque en torno a Juan Soto le dio el tiempo, le dio la razón cuando en aquella ocasión en el 2019 no había aceptado aquella oferta del equipo de los Nacionales de Washington, que si mal no recuerdo rondaba los 450 millones de dólares. En aquel momento creo que era como por 12 temporadas. Luego, pues, estamos hablando de que cuánto seis años más tarde, acepta la oferta ahora con el equipo de los Mets de Nueva York y realmente pues se lleva un super y mega contrato de sobre 765 millones dentro del mercado de agente libre, porque ahí hubo varios equipos que estuvieron apostando y estuvieron en el pulseo por los servicios de Juan Soto. Y yo personalmente pensé que Vladimir Guerrero hijo iba a utilizar esa misma estrategia, pero al parecer su agente, que no es Scott Boras, un agente quizás no del reconocimiento público que tiene Scott Boras, le habían pedido al equipo de Toronto, si nos dan los 500 millones de dólares, porque llevaba muchísimo tiempo negociando, pues aquí nos quedamos. Yo pienso que hay veces que no solamente es la cuestión del dinero, es como tú te sientas personalmente, porque ahora mismo yo lo voy a poner en el carácter mío personal. Yo digo, a mí me dan una mansión en el área metropolitana de Puerto Rico y me dicen, pues bueno, ¿quieres una en el oeste o quieres una en el área metropolitana de Puerto Rico? Yo voy a hacer un balance y voy a mirar muchas cosas. ¿Dónde yo me voy a sentir mejor? ¿Dónde yo me voy a sentir más tranquilo? ¿Dónde yo me voy a sentir más seguro? ¿Dónde posiblemente yo voy a tener más paz, más calidad de vida? Y posiblemente dentro de los lugares que se mencionaba futuro destino para Vladimir estaba New York, tanto los Mets como los Yankees, se hablaba de Boston también, otro equipo, y yo pienso que esto iban a ser los otros tres equipos que iban a estar bien fuertes tras los servicios de Vladimir. A lo que qué, posiblemente él dijo, no, yo en Toronto me quedo, ya yo estoy aquí, ya yo conozco el ambiente, ya yo conozco la organización, el lugar, me siento más tranquilo, voy a ganar dinero. Oye, su papá ganó 125 millones de dólares en toda su carrera. Estamos hablando de que te van a dar un contrato de 500 millones. Posiblemente pienso que esa fue la razón. Él dijo, yo quiero jugar relax, yo no quiero jugar bajo presión en Boston, en New York, los Yankees, los Mets. Voy a tener muchísimo más presión, la prensa sobre mí. Así que en ese sentido, mi opinión particular, pienso de que esa fue la gran diferencia. Josué, ¿qué tú opinas?
Definitivamente, no solamente eso, Noel. Yo, volvemos al contrato de Juan Soto. Tú mencionas, ¿verdad? El tiempo le dio la razón. Obviamente, hoy en día tiene un contrato más grande, más lucrativo. Pero si yo hubiese sido Juan Soto, yo le hubiese arrancado la mano a los nacionales en aquel momento. ¿Por qué, Noel? Porque estamos hablando de que todo esto conlleva un riesgo, una lesión que te saque de carrera o que sencillamente que te limites y haga que tus números bajen. Cualquier cosa, cualquier situación, oye, puede afectar grandemente este contrato. En el caso de Juan Soto, pues gracias a Dios para él, ¿verdad? No le sucedió y pudo coger un contrato más grande, pero también Vladimir Guerrero es un jugador que su físico es un poco diferente al de Juan Soto. Yo entiendo que para mí, ¿verdad? Yo lo veo como que está más propenso a lesiones que el mismo Juan Soto. Y yo creo que estos son factores, ¿verdad? Que por lo mejor toman en consideración, mira, pues, mientras estoy saludable, vamos a coger este contrato. Yo entiendo que fue una movida en cuanto a, de parte de él, súper brillante. Porque tienes un tremendo punto. En Toronto no va a tener una décima parte de la presión que va a tener ni en Nueva York, ni en Boston, ni en Los Ángeles, ¿verdad? Si fuera otro equipo que fuera a firmarlo. Así que aseguró su futuro, buen dinero, no va a jugar bajo presión, está saludable. ¿Qué más puede pedir? Yo creo que fue la movida correcta, sin duda alguna.
Y otra cosa que a veces yo pienso, posiblemente Vladimir Guerrero hijo, que ya en un comienzo de su temporada llegó a los campos de entrenamiento con sobre 50 libras de peso en comparación a la temporada anterior. Y usted llevarlo a ciudades como New York o Boston, ¿qué pasa? El ambiente, la vida nocturna, el ambiente de jangueo, y ahí es donde vamos. Puede el pelotero comenzar a perder el enfoque en lo que tiene que hacer, que es entrenarse, que es cuidarse. ¿Para qué? Para darle buen rendimiento al equipo. Y en esta ocasión, yo me imagino que él dirá, espérate, Para eso yo tengo la temporada, el tiempo libre, me voy para la República Dominicana y allí pues voy a disfrutar con mi familia, voy a disfrutar con mis amistades. Yo me tengo que enfocar para tener una gran temporada y un buen desempeño. Si yo me voy para el este, para el este de la Nación Americana, para New York, como dije, o me voy para Boston, ¿qué va a pasar? Allí voy a tener más ambiente en todos los sentidos para distraerme. Más puedo decir que iba a estar en un ambiente más familiar con sus raíces dominicanas. Iba a tener más atractivo, más atracción, un imán en la calle. ¿Para qué? Me voy para aquí, me voy para allá. Y posiblemente eso, la repercusión de eso, el efecto secundario, podía ser adverso para Vladimir Guerrero hijo. Así que yo pienso de que, ¿qué? Hay un refrán que dice, la luz de adelante es la calumbra, y 500 millones de razones. No estamos hablando de que, no, es que el equipo le dio lo que habían demandado, lo que habían pedido. Así que lo consiguió, y eso era lo que quería. Era cuestión de que yo quería 500 millones de dólares, pero los quería aquí. De que no tengo la más mínima duda, aunque en esto es especular, esto es adivinar, pienso que posiblemente sí, iba a la agencia libre y se mantenía y tenía una gran temporada 2025. Yo no dudo de que los Mets le dieran más dinero, o los Yankees o Boston, pero en este momento yo, para mí personalmente, aunque no es lo mismo jugar en Toronto que jugar en el este de la Nación Americana, de que yo puedo decir de que quizás tenía más oportunidades, más cercanas, el camino más cercano a estar en un equipo campeonil, podía ser en Boston, podía ser en los Mets, podía ser en los Yankees, pero yo pienso que él cogió y firmó lo que él quería.
Definitivamente, yo para mí, overall, tengo que felicitarlo, creo que fue una movida brillante, y más que nada, Noel, el ya no tener que estar con la presión, ¿verdad? De que, porque aún si él decidiera, no, si hubiese decidido no firmar, ¿verdad? Vamos a esperar a que pase la temporada, también le cae una presión grandísima encima, pues entonces tiene que producir más que nunca, y si no produce, pues eso le va a costar millones de dólares. O sea, vamos a ponerle que él no hubiese firmado la extensión y hubiese tenido una temporada que bateara 2.25, empujara 70 carreras y diera 22 jonrones. Obviamente las ofertas no iban a ser las mismas, así que yo creo que más que nada lo brillante de esto fue el sacar ya toda, ¿no?, toda distracción del medio y poder ahora estar tranquilo en el único sitio que ha conocido, ¿verdad?, donde ha jugado béisbol, con la gente que lo quiere, la fanaticada que lo quiere, y ya con su futuro asegurado. Así que creo que es ganar-ganar lo que ha tenido Vladimir Guerrero Jr.
Y vamos a ver lo que hace la organización, y posiblemente le dijo a él, te quedas aquí que nosotros vamos a seguir invirtiendo, ¿para qué? No para que para ver los Yankees ganar la división, el campeonato, no para ver a Boston, no para ver a Baltimore, no para ver a Tampa Bay, es que vamos contigo a construir un equipo de cara al futuro inmediato campeonil. Vamos a ver lo que sucede. Esta tarde a las 3:10 comienza la serie entre Yankees y Detroit. Josué, ¿quién gana esta serie?
Aquí me voy con los Yankees.
Te vas con los Yankees. Otra serie de dos equipos de la central de la Nacional, los Cardenales de San Luis, que vienen de cogerse una barrida de parte de Boston. Pittsburgh perdió la serie ante los Yankees de Nueva York. Pittsburgh ante San Luis. ¿Quién gana esta serie que comienza hoy a las 6:40?
Voy con San Luis.
Los Dodgers de Los Ángeles, que perdieron la serie ante los Phillies de Filadelfia, ahora van con un oponente obviamente mucho más, debe de ser más fácil para ellos. Los Nacionales de Washington a las 6:45.
Me voy con los Dodgers.
Toronto en Boston. Buena serie. Toronto viene de ser barrido por los Mets. Boston viene de barrer a los Cardenales. Están bateando. ¿Y de qué manera? Las Medias Rojas de Boston. Ya pudiéramos decir que quedó en el atrás. El slump de Rafael Devers. Alex Bregman bateando, todo el mundo bateando. Wilmer Abreu, el jardinero derecho de Boston, está embestializado el venezolano. Están en una racha ganadora. ¿Gana Boston esta serie ante Toronto?
Me voy con Boston. Oye, Bregman ayer empujó 6 carreras.
En bestializado, Bregman ha estado consistente desde un principio, pero enhorabuena, Rafael Devers ayer se fue en un juego perfecto. En el segundo juego, el primero había conectado cuadrangular, porque Boston jugó 2 partidos ayer con San Luis, y en el segundo se fue de 4-4, donde conectó 2 dobletes, y también había anotado 4 carreras en ese juego y se había cogido un boleto gratis, así que tuvo el mejor juego de la temporada para Rafael Devers. Miami está esta noche ante los Mets de Nueva York.
Me voy aquí con los Mets.
Twins de Minnesota, una serie de 2 equipos de la Central de la Americana, los Twins ante los Reales de Kansas City.
Buena serie esta, me voy a ir con el equipo de Kansas City.
Los Texas Rangers, que hasta el momento tienen el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas, se enfrentan a los Cubs, que se han recuperado, así que una serie interliga esta noche en Chicago. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Cubs.
Baltimore en Arizona, otra serie interliga.
Me voy aquí con los Diamondbacks.
Houston en Seattle.
Houston en Seattle, me voy con los Astros.
Cincinnati ante los sorpresivos gigantes de Pedrito Hernández. No lo digas muy duro, Josué, pero yo no sé si yo vi bien, porque están en primera posición en el oeste de la Nacional. Esto será casualidad, coincidencia. Tremendo comienzo para los gigantes de Pedrito.
Esa es así, 8-1, y ganan esta noche, me voy con los gigantes.
San Diego en otra serie interliga ante los Atléticos.
Aquí me voy a ir con los Padres.
Hoy rapidito, vamos a analizar el momento en cuestión de un par de minutitos. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Ya dije, en el oeste de la Nacional, San Francisco 8-1. Los Dodgers 9-2. San Diego 8-2. Buen comienzo de estos 3 equipos. Arizona 5-5. Y Colorado, los de Dallas 2-7. Tengo que decir que interesante esta división, Josué.
Bueno, hay que decirlo que en el papel es la división más fuerte. Estamos hablando de 3 equipos con 8 victorias, ¿sabes? En todo el béisbol de las Grandes Ligas hay 4 equipos que han obtenido 8 victorias hasta el momento, y de esos 4 equipos, 3 son de esta división. Y el equipo de Arizona jugando para 500 y los Colorado Rockies, que ya sabemos todo lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Pero definitivamente en el papel, esta hasta el momento ha sido la mejor división del béisbol.
Wow, y San Francisco ha ganado 7 de manera consecutiva. En la central, los Cubs 7-5, Milwaukee 5-5, Cardenales 4-5, Pittsburgh 3-7, al igual que Cincinnati. ¿Qué opinas de esta división?
Pues yo creo que ahí los Cubs, el equipo que yo escogí para ganar la división, ha empezado muy bien. Milwaukee no lo veo bien. San Luis es el equipo que arrancó duro, pero ya como que se volvieron las aguas a su nivel. Vamos a ver qué sucede, pero una división que creo que el que gane la división es el único que va a estar en los playoffs.
En el este de la Nacional, los Phillies 7-2, los Mets 6-3, Miami 5-4, Washington 3-6, y sorpresivamente, ¡andito! Los Bravos de mi amigo Henry Lugo, que estuvo por allá este fin de semana en Atlanta, vio ganar el único juego que ganaron los Bravos. Él tuvo por allí presente, pero oye, los Bravos, 1 ganado, 8 perdidos. Desastroso comienzo para los Bravos.
Definitivamente, en esta división, pues, dos cosas, ¿verdad? Los Bravos, sorprendentemente, 1-8, eso nadie lo esperaba. Yo creo que tampoco esperaban que Miami estuviera con récord positivo en este momento, así que estamos empezando, pero yo entiendo que le ha ido bastante bien a los Marlins. En el caso de Filadelfia, es el equipo junto a Atlanta, el equipo a vencer. Y los Mets, pues que tuvieron un arranque lento, pero ya poco a poco han comenzado a engranar. Vamos a ver cómo les va a dar en adelante.
El único equipo en la Liga Americana con 8 victorias son los Texas Rangers, 8-2. Anaheim 6-3, Houston 4-5, Atlético 4-6 y Seattle en un desastroso comienzo con 3-7. Así que yo pienso de que aquí Seattle es mucho mejor equipo de lo que dice su récord. Y por el otro lado, pues Anaheim sorprendiendo porque Anaheim tiene 6-3.
Eso es así. Anaheim tiene 6-3, eso no estaba en el libreto. Texas, que empezara tan bien, pues tampoco. Esta división, por lo menos muchos pensamos que va a ser una guerra entre el equipo de Seattle y el equipo de Houston. Hasta el momento uno está tercero, uno está quinto. Vamos a ver cómo se va lidiando poco a poco, pero sin duda, un excelente inicio del equipo de los Vigilantes de Texas.
Texas, al igual que Boston en la Americana, son los mejores equipos que juegan con 5 victorias de manera consecutiva. En la Central la cosa está un poquito más reñida, yo pudiera decir. Los Tigres de Detroit 5-4, Kansas City 4-5, Cleveland y Minnesota 3-6, y las Medias Blancas del profe, del astrólogo Eddie Figueroa, pues él lo sabe, que van a estar desde el principio en el sótano. ¿Qué opinas de esta división?
Bueno, esta división, aparte de Chicago, que sabemos que no va para ningún lado, pero es la división que yo te diría que cualquier cosa puede pasar. Cualquiera de estos 4 equipos, Detroit, Kansas City, Minnesota, Cleveland, pueden ganar esta división, y yo esperaría que todo el año esté así, esté bastante parejo, de menos de 5 juegos de ventaja entre el primer y el tercer lugar.
Yo por el picheo en esta división me inclino más a Kansas City y a Detroit. Pienso que son los equipos, uh-huh, en términos ofensivos, están bastante similares. Pero mi opinión muy particular es que veo como que estos dos equipos posiblemente tienen el mejor picheo dentro de esta división overall. En el este de la Americana, mis Yankees 6-3, como dije, Boston tiene 5 victorias consecutivas, ahora tienen 6-4, Toronto 5-5, Tampa Bay 4-5 y Baltimore 4-6. Otra división que al momento ha arrancado bastante pareja.
Sí, es bastante pareja. En el caso de Tampa Bay han perdido 4 partidos consecutivos. Te juegan para 4-5, pero estaban con 4-1. Aquí la sorpresa, pues, aunque no están, ¿verdad? No es que estén muy mal, pero Baltimore, que tiene récord de 4-6, tiene récord negativo, aunque pues son solamente 2 juegos y medio la diferencia entre los Yankees y Baltimore. Y Boston ha tenido un buen inicio, 6-4. Pues, han jugado muy bien últimamente, 5 victorias consecutivas. Así que yo creo que No me sorprende, ¿verdad? Yo creo que los Yankees deben ser los que dominen esta división, y Boston peleándose ahí con Baltimore y Toronto por los wild card.
Una de las cosas que yo siempre observo y analizo es la cantidad de carreras que los equipos anotan y permiten. Mira qué cosa, que el único equipo con 8 victorias en la Americana son los Texas Rangers, pero es increíble que han anotado tan solo 33 carreras. Han anotado 33 y han permitido 34. Y usted decir, usted suma 33 y 34, da 77. Solamente, Josué, estamos hablando que en 10 juegos los Rangers han anotado 33 carreras y han permitido 34. Pues pudiéramos decir que, oye, han permitido poquitas carreras, pero también han anotado poquitas carreras, porque dentro de los equipos que están líderes, esto es increíble, es el equipo, los Yankees han anotado 76 carreras. Mira esto, los Yankees al momento han anotado 76. Boston ha anotado 63. Detroit 45. Anaheim, sorpresivamente, Anaheim es el equipo que más carreras ha anotado en el oeste de la Americana con 46, pero han permitido 47, que también están en negativo 1. El equipo obviamente con la diferencia más alta positiva son los Yankees, que los Yankees de Nueva York al momento han anotado 76, han permitido 45 para un más 31. Boston 63 y 45 para un más 18. Detroit ha anotado 45 y ha permitido 39 para un más 6. Minnesota, Cleveland, Chicago, los Rangers, Anaheim, Houston, Oakland y Seattle, todos están en negativo. Toronto está en negativo. Toronto ha anotado 35 y ha permitido 41. Tampa Bay ha anotado 34, pero ha permitido 28 en un total de 9 juegos, para un más 6. En la Liga Nacional, obviamente, vamos por aquí, el equipo con la diferencia más alta positiva son los Dodgers, que han anotado 57, y han permitido 35. Pero mira qué interesante, que en la división del oeste solamente el negativo está Colorado. Arizona positivo, San Diego positivo, los Dodgers positivo y San Francisco. En la división central, los Cubs están positivos, San Luis positivo por una, 62 y 61. Piratas negativo, Cincinnati más una, 39 anotadas, 38 permitidas. Y en el este de la Nacional, aquí está el problema de Atlanta. 24 carreras solamente Atlanta no ha podido anotar en 9 juegos. Un equipo, Josué, con la ofensiva que tiene este equipo, yo creo que el coach de bateo ya mismito se queda sin trabajo. En 9 juegos, 24 carreras, esto da un promedio de cuánto, Josué, de 2 carreras y pico por juego.
Eso es así, no, 2.6 por ahí.
Y mira, y han permitido 36. 12 más, están en negativo 12. Eso yo lo puedo esperar de Washington. Filadelfia más 16, porque han anotado 45, han permitido 29. Y los Mets 33 y 22 para un más 11. Miami negativo, Washington negativo y Atlanta negativo. Así que había un resumen por encimita de lo que está pasando en las grandes ligas. El tiempo avanza, va acelerado y voy rapidito al deporte local para luego cubrir lo que está pasando en la NBA, que prácticamente ya la NBA está en el final de la temporada regular. Me voy con las nenas aquí en Puerto Rico, donde el voleibol superior femenino, dentro del pronóstico de Josué y mi pronóstico de la semana pasada, la serie de las Mets de Guaynabo y las Criollas de Caguas están empatadas a una victoria por equipo. Pero en esta serie, Josué, habíamos escogido ambos a las Criollas, ¿correcto?
Es correcto.
Y la serie de Manatí y Santurce, que tú habías escogido a Santurce, pues Santurce ganó el primer juego 3-0. Mañana martes será el tercer juego entre Mets y Criollas en el Coliseo Roger Mendoza a las 8:20 de la noche. Y mañana martes será el segundo juego de la serie de las atenienses ante las cangrejeras en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:12 de la noche. Así que al momento ese es el resumen de lo que está pasando en la Liga de Voleibol Superior Femenino, los cuartos de finales. Dentro de Puerto Rico, aquí esta noche, Baloncesto Superior Nacional, hay dos juegos en calendario, donde esta noche el equipo de Aguada, los Santeros, reciben la visita de los campeones Criollos de Caguas, y yo pudiera decir que al momento, así lo dice la tabla de posiciones, son dos de los equipos que peor han comenzado jugando esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional. Caguas en Aguada, ¿piensas que Aguada hoy obtiene su primera victoria, Josué?
Bueno, este es el momento, ¿verdad? Lamento decirlo, pero este es el juego de Guatemala contra Guatepeor, porque ambos equipos han tenido un comienzo desastroso, pero yo creo que hoy es la noche en que los Santeros logren su primera victoria, así que me voy con los Santeros.
Y Ponce esta noche visitando a los Capitanes de Arecibo.
También un buen partido, aquí me voy a ir con el equipo de Arecibo.
Hablé de la tabla de posiciones en el BCN, en nuestra sección A, en la sección donde están los equipos de nuestra región, como ha dicho el BCN, la sección Isla. Los Piratas de Quebradillas de Josué González son los líderes con 5-2, Capitanes de Arecibo 5-3, los Capitanes buscando su victoria número 6 esta noche. Indios de Mayagüez, ahora 4-4, han perdido 3 juegos de manera consecutiva. Ponce con 2-3, Ponce buscando nivelar su récord en 3-3, de ganarle esta noche a los Capitanes. Atléticos 1-4 y los Santeros con 0-5, esta noche en busca de su primera victoria. Bayamón, volvieron los Vaqueros a ganar anoche, ahora tienen récord de 6-1. Mets de Guaynabo 4-2, al igual que los Gigantes. Cangrejeros de Santurce 4-3, Osos de Manatí 2-4 y los Criollos de Caguas, que tienen 1-5, esta noche en busca de su segunda victoria. ¡Oh! se lo cogerán su sexta derrota. Josué, ¿qué opina al momento dentro de la tabla de la sección A? Los Piratas están dominando con 5-2. Aquí yo pudiera decir buen arranque, buen comienzo sin duda alguna para los Piratas. El equipo de Aguada, yo no me esperaba que tuvieran 0-5, ni tampoco los Atléticos con 1-4.
Tampoco, pero dado el hecho, ¿verdad? Hemos sido críticos de la situación de Aguada, por el hecho de que no están completos y el hecho de que pues la calidad de los refuerzos pues no ha sido la mejor, pues no, en base a eso no me extraña el resultado. Si ya se hizo un cambio de dirigente, vamos a ver entonces si era el dirigente o no era el dirigente. Para mí no era, pero el tiempo dirá, ¿no?
Vamos a ver, sin duda alguna, pues a veces hay una frase en el deporte que dice, no es como comience, es como termine. La temporada apenas comienza, yo creo que no se ha completado ni una décima parte para el equipo de Aguada, así que le queda un 90%, por decirlo así, por mejorar, y vamos a ver si mi equipo favorito, sin duda alguna, pues encuentra la clave, la solución, ¿para qué? Para que ya comience a obtener victorias y la cosa cambie, sin duda alguna. Bueno, pues hasta ahí un resumen más o menos de lo que está pasando en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Sigo con el tema del baloncesto, nos vamos a la NBA, donde, oye, poquitos juegos hoy en calendario, solamente veo que hay dos juegos para esta
noche.
Oye,
Noel, sí. Si me permite, ¿me escucha?
Sí, loud and clear, alto,
okay.
Claro, adelante.
Antes de entrar a la NBA, me gustaría hablar del juego de campeonato de la NCAA, que el equipo de Houston, que le dio un tablazo, por decirlo así, en los últimos minutos, un comeback a la Universidad de Duke, que es la que tiene a la superestrella Copper Flag, que se espera que sea el primer elegido en la NBA, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que a la Universidad de la Florida, a los Gators, que es otro equipo que ha estado bastante dominante durante toda la temporada, así que esta noche es el juego de campeonato de la NCAA. No sé si tuviste la oportunidad de ver alguno de los dos juegos de semifinales, pero fueron dos juegos embestializados, Noel.
Sí, bueno, sí, precisamente iba a eso luego, y creo que esta es la razón por la cual hoy la actividad en la NBA es bien limitada, solamente dos juegos. Y ya mismito, Josué, vamos a analizar la final del baloncesto colegial. Rapidito esta noche, Sacramento en Detroit. ¿Quién gana este juego?
Aquí me voy con Sacramento, que dio un paso importantísimo para evitar, ¿verdad?, la eliminación, y pone prácticamente en jaque mate a los Phoenix Suns, así que me voy con los Kings.
Esta noche Miami recibe a Filadelfia. Yo entiendo de que esto es una victoria sí o sí de Miami.
Miami tiene cuatro partidos que son bastante cómodos, aparte del de los Bulls, ¿verdad?, que es el que va a decidir quién juega local en ese partido suicida. Pero Miami debería ganar hoy, yo entiendo que sí, debe ganar.
Bueno, y pues estos son los dos juegos, ya mismito voy a ir a la tabla de posiciones al momento en la NBA, pero Josué, pienso que el sábado pasado en los cuartos de finales del baloncesto colegial ganaron los dos equipos que no eran favoritos, porque yo me puse a buscar información y tanto Duke como Auburn eran los dos equipos favoritos, ¿es correcto?
Es correcto.
Ahora, para esta noche, si eres tan amable y tú tienes la información, porque entiendo de que es un juego sumamente reñido, un juego que debe de ser un juego sobre el papel, lo que hizo Houston. Oye, Houston perdía, si mal no recuerdo, Houston perdía faltando un minuto con tanto. ¿Perdían en por cuántos puntos?
Por 9.
Por 9 puntos. Y ahí han hecho, obviamente, de momento se embestializaron, pudieron detener, porque el equipo de Duke, oye, en los últimos minutos no anotó un canasto tampoco. Así que hicieron el trabajo en el lado defensivo y en el lado ofensivo también. Así que este momentum que trae la Universidad de Houston, y aquí es donde voy, y me explico, Josué, porque tengo sentimientos encontrados. Cuando yo vi quién estaba en el banco de la Universidad de Houston, nada más y nada menos, yo me atrevería a decir que el Cougar más grande en la historia, Hakeem Olajuwon, ¿es correcto?
Es correcto. Oye, sí, lamentable, porque no dejaron celebrar con los muchachos en el medio de la cancha.
Pero ahora voy, allí estaba el que fue en una era, en una época, mi jugador favorito, el africano, The Dream Shake, Hakeem Olajuwon. Y qué jugador para yo extrañar y qué tanto me fascinaba de verlo jugar. No solamente un gran jugador, un hombre de 7 pies, un centro, pero un centro que se movía de una manera sorprendente, uno de los jugadores con unos movimientos increíbles, finesse. Bueno, estamos hablando, y verlo allí jugar, y qué bueno, porque posiblemente tuvo influencia para que este equipo se motivara y este equipo ganara. Pero por el otro lado, ¿a quién se enfrentan esta noche? A los Gators del estado de la Florida, donde viví, donde que cuando jovencito, y siempre he sido fanático de los equipos de la Florida, porque he tenido t-shirts, gorra de los Gators a través de la historia, pues simplemente fui simpatizante de este equipo, y equipo que ha ganado, que ganó en el pasado campeonato. Si mal no recuerdo, Al Horford, creo que fue Al Horford que ganó campeonatos con el equipo de la Florida. ¿Es correcto, Josué, el dominicano?
En ese equipo jugaba Al Horford, creo que jugaba también Mike Miller, si no me equivoco. En eso hubo dos campeonatos, creo, no sé si fueron corridos o en fechas más o menos seguidas.
Sí, yo pienso
ahí estaba
Dennis
Haslem también. Habían
jugadores que luego, estoy hablando de jugadores que luego llegaron a la NBA, creo que Joakim Noah también, que jugó para los Chicago Bulls, si mal
correcto,
no recuerdo.
Correcto.
Fue parte. Uh-huh. Y de ahí salió el coach que eventualmente fue dirigente de Oklahoma City Thunder, dirigiendo.
Que entró al Salón de la Fama, de hecho. Este fin de semana se anunció.
¿Quién entró al Salón de la Fama, Josué?
Donovan, el coach que fue de la Universidad de la Florida.
Ah, Billy Donovan.
Exacto.
Ok, interesante. Oye, Josué, para este juego, ¿tienes información quién sale como favorito?
Sale como favorito de la Universidad de Houston, bien cerradito. Oye, Noel, lo que hizo la Universidad de Houston para mí es una estadística bestializada, y por esa razón los hace favoritos para esta noche. Ese equipo de la Universidad de Houston le permitió al equipo de Duke, el equipo que está Copperfly, el jugador, el prospectazo de los últimos años, ese equipo de Houston le permitió solamente un canasto de campo en los últimos 10 minutos y medio. ¿Sabe? Para mí es una estadística de respeto. Oye, que en 10 minutos, está hablando de una cuarta parte del juego, y que en una cuarta parte del juego tú le permitas a un equipo como Duke solamente anotar un canasto de campo, definitivamente para mí los hace favoritos. El resto de los puntos que hicieron fueron tiros libres por falta. Pero tú solamente permitir un solo canasto de campo en 10 minutos y medio, es impresionante, Noel.
Definitivamente, esto, y un equipo tan ofensivo, estamos hablando de una maquinaria ofensiva como es el equipo de Duke, y cuando tú mencionas a Cooper Flagg, posiblemente el mejor jugador colegial en la nación norteamericana, que va a ser lo más probable el número uno, que ya lo anunció Josué, que va para el draft.
Es correcto.
Bueno, en este juego, Josué, ¿te vas con la tendencia de las apuestas a favor de Houston?
Bueno, mi corazón con Florida, con los Gators, pero me voy a escoger al equipo de Houston, sin duda.
Yo me voy con el equipo que tiene el mejor récord en las grandes ligas, y se llaman los Gigantes de San Francisco. ¡Huepa!
Oye, está gozando. Hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo que se goce estas primeras dos semanas del béisbol, porque después no va a ser lo mismo ni se va a escribir igual. Saludos, Pedrito.
Oye, le vamos a cambiar el nombre ahora al equipo de los Gigantes, y porque de momento ahí Pedrito Hernández como que me asustó. Pedrito, ¿estás bien? La emoción es tanta.
Es así.
Pedrito, ¿hasta cuándo va a durar? Josué, pregúntale, ¿hasta cuándo va a durar el culé?
Mira, yo ahora mismo estoy afuera, pero tuve que entrar al programa un minuto y decir estas palabras. Los Gigantes de San Francisco con el mejor récord de las Grandes Ligas. Yo tengo que celebrarlo ahora porque quizás después no voy a poder.
Es así.
Josué,
es como el fanático de los Marlins que celebró el primer fin de semana. Ajá, cuéntame.
¿Que hasta cuándo le va a durar el culé a Pedrito Hernández?
Yo creo que no llegan a la Semana Santa.
Eso no es de Dios, yo estoy orando y ayunando para esto.
Ya prontito comienza ese juguito a perder el sabor, y ya prontito Pedrito comienza a tomar agua.
Bueno, hay que tomarse el culé mientras dure.
Oye, Pedrito, te saluda Tali Talavera a 56 grados allá en Colorado Springs, Colorado. Así que felicitaciones, Pedrito, pero como que Tali dice que esto no va a durar por mucho tiempo. Así que hasta el momento siga gozando, siga disfrutando.
Pedrito ya se ha retirado de aquí, pero que continúe la emoción de Pedro más adelante.
Bueno, nos alegramos por Pedrito, sin duda alguna, sí, pero nos sorprendió de momento, pues. Sabemos que nos cogió por sorpresa y siempre es grato, siempre nos encanta escuchar a Pedrito en nuestro programa. Bueno, Josué González, así que te vas con el equipo de Houston, me dijiste.
Me voy con el equipo de Houston, aunque me gustaría grandemente que ganara el equipo de los Florida Gators, pero se supone, ¿verdad?, que el equipo de Houston sea el que se lleve el campeonato. Ojalá y me equivoque.
Bueno, rapidito, como dije ahorita, ya esta semana estamos hablando de que Josué Phoenix Phoenix está a 2.5 juegos de Dallas. Esto es para la última oportunidad de clasificar décima posición en el oeste de la conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA. ¿Tú piensas que Phoenix se queda fuera?
Yo creo que se queda fuera, básicamente viendo el calendario, le queda un partido con los Golden State Warriors, que también tienen que ganar porque pueden quedar lo mismo tercero que sexto o hasta octavo, o sea que los Warriors tienen que ganar. Le queda otro equipo con el Oklahoma City con el Oklahoma City Thunder. O sea, estamos hablando de dos equipos poderosos, los Warriors y el Thunder. Después le queda uno con San Antonio, que debe ser más fácil, pero finalizan con el equipo de los Kings de Sacramento, que es el equipo que, si ganaran esos dos juegos, estaría luchando ese último pase posiblemente a los playoffs, y ese juego es en Sacramento. Así que lo veo difícil, Noel, porque tienen tres juegos locales de los cuatro, pero son uno contra los Warriors, uno contra el Thunder y el más fácil, que es contra San Antonio. Por su parte, el equipo de Dallas, que está en la décima posición, al equipo de Dallas le queda un partido con los Lakers, que también tienen que ganar, ¿verdad? Porque están ahí luchando de la tercera a la sexta posición. El otro partido es con el equipo de los Raptors, que es un equipo que ya está eliminado. Y el último partido es con el equipo de los Grizzlies, que si tú te fijas ahora, los Grizzlies, ellos están actualmente en la octava posición. O sea que tampoco es muy fácil la agenda, pero aún así yo entiendo que es un poco más fácil, porque estamos hablando de que con un partido que Dallas gane, ya prácticamente el equipo de los Suns quedaría eliminado, ¿no?
Bueno, yo tengo aquí en la conferencia del oeste, rapidito para resumir, Oklahoma ya va a quedar número uno, y pienso que Houston va a quedar número dos. Estas son las dos posiciones que me atrevo a decir hoy que están seguras. Pero los Lakers están en la tercera posición a solo 1.5 juegos de ventaja de Denver, que Tali está asustado porque Denver ha perdido 4 en línea. Pero mira, los Lakers
estamos hablando que tienen dos juegos de ventaja sobre los Clippers, sobre Golden State, sobre Minnesota y Memphis. Y aquí uh-huh. estamos hablando de que el que está en la octava posición, Memphis, Minnesota, Golden State y los Clippers están empatados. Estos cuatro equipos están empatados. Y luego, el equipo de Denver está a medio juego de ventaja de los Clippers, de Golden State, de Minnesota y de Memphis. Josué, esto puede cambiar desde la tercera posición hasta la octava posición. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente, y es mucho lo que se está jugando, porque si tú quedaste en la octava posición, en la séptima y octava posición, vas a ir a un play-in tournament. Así que todos estos equipos van a jugar con su equipo A, ¿sabes? Aquí no van a descansar a nadie. Va a ser sumamente interesante. Y hay partidos entre ellos también, que lo hace más interesante todavía.
Y dentro de estos equipos, el mejor que está jugando es Minnesota, que ha ganado 5 en línea. Los Clippers han ganado 4 en línea, pero Denver ha perdido 4 en línea. Así que uh-huh. las cosas no están luciendo muy bien para los Denver Nuggets. Y dentro de la conferencia del Este, si hago un mismo análisis, pues aquí voy, que Cleveland ya ganó la división. Boston está a 4 juegos. Yo pienso que ya esto es cuestión matemático para mí. Bueno, le restan 4 juegos a cada equipo. Creo que Cleveland y Boston van a ser Cleveland 1, Boston 2. Luego los Knicks en la tercera posición, porque le tienen 3 juegos de ventaja de Indiana. Indiana tiene 3 juegos de ventaja sobre Milwaukee. Y ahora es que vamos. Milwaukee y Detroit. Milwaukee le lleva un juego de ventaja a Detroit. Milwaukee en la quinta posición, Detroit en la sexta. Estos van a ser los 6 equipos que van a clasificar. Porque de Detroit a Orlando, que Orlando está en la séptima, Detroit le lleva una ventaja de 5 juegos. Yo creo que ya los primeros 6 equipos, Josué, más o menos cómo están, así mismo lo veo, o puede cambiar entre Milwaukee y Detroit. Yo pudiera decir que esos dos son los que pueden cambiar de quinto y sexto.
Son los que pueden cambiar.
Ya los damos definidos.
Exacto. En el caso de Milwaukee, te voy a decir rapidito, si me permites un momentito aquí. Okay, en el caso de Milwaukee le quedan partidos, 4 contra los Timberwolves, contra los Pelicans y 2 juegos contra los Pistons. Fíjate que esto se va a decidir en esos 2 partidos. Los últimos uh-huh. 2 partidos de los Bucks son contra Detroit. El penúltimo es en Detroit y el último es en Milwaukee. Así que aquí es donde se va a decidir esa quinta y sexta posición. ¿Y por qué esto es importante, Noel? Para mí, si me preguntas, quedar en la quinta posición, para mí, personalmente, sería mucho mejor, porque te vas a enfrentar a Indiana, que es un equipo bueno. El que quede sexto se enfrenta a Nueva York, que también es un equipo bueno. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es de evitar a Boston, que a mi entender es el mejor equipo de la Conferencia del Este, en ese segundo round. Como quiera vas a tener un primer round fuerte, pero tú tienes que tratar de evitar jugar con Boston en esa segunda ronda. Yo te digo una cosa, yo personalmente, el Miami Heat va a estar posiblemente noveno o décimo. Yo quisiera que perdieran ese juego y se eliminaran para que pudieran permanecer con ese pick de esa primera ronda del sorteo de novatos que le pertenecería a Oklahoma City si Miami clasifica a los playoffs. Pero si yo fuera a escoger entre jugar, ser séptimo o octavo, yo preferiría ser octavo. Yo prefiero jugar con el equipo de los Cleveland Cavaliers en la primera ronda a jugar con el equipo de Boston, claro. Cualquiera de los dos equipos, Boston y Cleveland, están embestializados y van a ser difíciles de vencer. Pero yo considero el equipo de Boston mucho más profundo que el equipo de Cleveland. ¿Esa es tu opinión?
Definitivamente, lo pienso que es así también. Vamos a ver lo que pasa. Como dijimos, estamos hablando ya de la recta final del baloncesto de la NBA. Esperamos de que para el viernes próximo ya tengamos un panorama más claro y más determinado. Y dentro de todo, cuáles serían las posiciones que quede cada uno de estos equipos. Este pasado fin de semana, dentro del deporte del boxeo, el campeón uzbeko Alem Kanuli ganó por nocaut, así que sigue invicto, campeón mediano. Estamos hablando regresó un Team Titsu y también ganó por nocaut. Dentro de otras peleas que hubo el pasado fin de semana interesante, Richard Torres Jr. también ganó y sigue invicto. Está, ganó este combate por decisión. Y Hergovic le ganó a Joy Joyce en una pelea que se significó en Inglaterra. Así que Joy Joyce ya como que le puede ir diciendo goodbye al deporte del boxeo. En un momento esperaba grandes cosas de Joy Joyce, pero se ha desinflado. Y para el próximo viernes, pues la pelea muy anticipada, la cual mi amigo Edgar Figueroa y yo queremos ver, Jerome Ennis contra Stanones, dos campeones en la división welter, debe de ser una pelea embestializada, sin duda alguna, y una pelea, rapidito, no voy a hablar mucho del tema, pero en una pelea que se escenificó el pasado sábado aquí en Ay Bonito, Puerto Rico, dos jovencitos dentro de la división de las 115 libras, pues el de más renombre, obviamente, Juanma López Jr., Juanmita, que había ganado su debut por nocaut en menos de un minuto, había ganado en New York un golpe fulminante, un gancho en upper, había noqueado a su oponente, y el pasado sábado se enfrentó aquí en Arecibo, en Ay Bonito, en una cartelera de Miguel Cotto Promotions, a un joven de nombre Malik Quiñones, que tenía 2-0, en una pelea la cual en el primer asalto salieron como dos gallitos de pelea castados, y Malik envió a la lona con un gancho a Juanma, el cual se lo conectó completamente en el rostro, lo envió a la lona, se levantó, y realmente fue una guerra de 4 asaltos, la cual, pues, uno de los jueces vio ganar ese asalto 10-8, para Malik Quiñones, como lo vieron los demás dos jueces, pero los otros 3 asaltos, 2 de los jueces vieron ganar a Juanmita los 3 asaltos, y un juez vio ganar a Malik Quiñones 1 de los otros 3 asaltos, por eso le dio la victoria a Malik Quiñones, y los otros 2 jueces le dieron la victoria a Juanma López. ¿Qué tengo que decir? Muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque son peleadores de 4 asaltos al momento. Están empezando su carrera. Nunca me ha gustado ver hermanos puertorriqueños enfrentarse al uno contra el otro. Y este fue el mejor ejemplo. Y más aún, yo me explico, 2 jovencitos comenzando sus respectivas carreras. Como yo siempre pienso positivo y de manera optimista, pues lo voy a poner de la manera más linda, lo voy a explicar de la manera más elegante. Okay, para mí yo no hubiese escogido ninguno perdedor. Mi opinión personal hubiese dado un empate. ¿Para qué? Pero vamos a ponerle que Malik Quiñones perdiendo ganó, porque ahora lo conocemos y ahora sabemos de que el muchachito las tiene. Muy peleador, bien ofensivo. Por el otro lado, Juanma, para que entienda y comprenda que en este deporte, pues realmente aquí no es el nombre, aquí son los hombres. Aquí hay que prepararse, aquí hay que entrenarse de manera adecuada, no se puede subestimar a ningún oponente, y son cosas de que, ¿qué? De ese knockdown, yo sé que va a aprender muchísimo. Yo quisiera que estos 2 boxeadores los desarrollen de sus carreras, pero de manera individual, separada. Y en un futuro me encantaría verlos a los 2 convertirse en campeones mundiales. Pero no me gustaría jamás en la vida volverlos a ver enfrentarse el uno contra el otro. Si es necesario, cuando ya sean campeones mundiales, pues sí me gustaría verlos unificando títulos posiblemente. Pero esa es la opinión personal de Noel Enrique Acevedo Ruiz. Y diferir no es herir. Hay gente que difiere de mí, pero esa es mi opinión. Josué González, rapidito, en la parte final, ¿qué tenemos en el deporte del soccer, el fútbol, el balompié para hoy?
Bueno, durante este fin de semana, Noel, el Real Madrid perdió. Yo creo que por eso es que perdió, está arrancando tanto con los Gigantes de San Francisco, porque es que sufrió con el Real Madrid en el fin de semana. El Barcelona empató, que tampoco aprovechó mucho, ¿verdad? No sacó más que 1 puntito de ventaja. Y entonces el Atlético de Madrid ganó y apretó un poquito más la carrera en la liga. Así que sigue el Barcelona de líder, 4 puntos por encima del Real Madrid, que el Real Madrid a su vez está 3 puntos por encima del Atlético de Madrid. Para esta semana, la acción de la Champions League presenta los cuartos de finales, ¿no? El de la UEFA Champions League, mañana a las 3 de la tarde, mañana 8 de abril, martes 8 de abril a 3 de la tarde, el Arsenal recibe al Real Madrid, esto es allá en Inglaterra, el Real Madrid sale favorito en este cruce. A la misma hora, el Bayern Múnich enfrenta al Inter Milán. Aquí están bastante, bastante parejos. Yo me iría con el Bayern para ganar esta serie. El miércoles, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, recibe al Borussia Dortmund. Aquí yo me voy a ir con el Barcelona. Y en el último partido, el PSG recibe al Aston Villa. Aquí yo me voy a ir con el PSG. Oye, que sin Messi, sin Mbappé, están en los cuartos de final y con ellos dos no llegaban. Así que interesante, ¿verdad? Las cosas del fútbol. Así que partidos de Champions esta semana, el viernes estaremos dando los resultados y cómo quedarían entonces los cruces, ¿verdad? O para los partidos de vuelta, Noel. Es lo que tenemos por el momento en el fútbol.
Bueno, rapidito, sección norte, Camuy, 9 y 3, Florida, 6 y 3, Hatillo, 7 y 4, al igual que Utuado, Barceloneta, 2 y 8 y Manatí, 1 y 10. Estamos hablando que en la central, Comerío 10 y 2, Aibonito 8 y 4, Calley 7 y 5, Sidra 6 y 6, Caguas 5 y 7 y Barranquita 4 y 8. Salinas 9 y 3, Santa Isabel 5 y 7, al igual que Coamo, Guayama y Ponce, Juanadías 3 y 9. En la metro, Guaynabo 9 y 2, Cataño 8 y 4, Vega Alta 5 y 6, Vega Baja 5 y 7, al igual que Dorado y Carolina 3 y 9. Yabucoa 9 y 3, al igual que Patilla, San Lorenzo 4 y 8, Humacao 4 y 9 y Maunabo 3 y 8. Lajas 6 y 5, Cabo Rojo 6 y 6, Peñuela 6 y 7, Sabana Grande 4 y 7 y Yauco 4 y 8. San Sebastián, Los Patrulleros 9 y 2, Añasco 6 y 3, Aguadilla 5 y 5, Hormigueros 4 y 5 y Aguada 5 y 7. Esa es la tabla de posiciones al momento en el béisbol de la AA en Puerto Rico. Así que si se me quedó alguna sección, me disculpan. Para el próximo viernes le traemos más información de cómo va el béisbol AA en todo Puerto Rico. Gracias, Josué González. Gracias, Michelle Vélez. Gracias a toda nuestra audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. En bestializada, semana para todos. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.